Radio Universidad de Chile presenta Contrastes, un panorama de la música de arte chilena, conducido por Luis Orlandini, Svetlana Kotova, Andrés Maupin y Mario Mora, académicos del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.
Muy buenas tardes, estimados auditores y auditoras. Les damos la bienvenida a un nuevo programa Contrastes, un programa dedicado a la música de arte chilena, transmitido por la Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. En la tarde de hoy, cuento con un destacado joven compositor, me refiero a Juan Manuel Quinteros. Juan Manuel Quinteros, que realiza estudios de composición, primera instancia la licenciatura en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, posteriormente realiza estudios en Italia, en Bolonia, de forma particular con el compositor Fedele, como también en la Academia Filarmónica de la misma ciudad de Bolonia. Posteriormente, al retorno a Chile, realiza también un magíster en composición, también en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Juan Manuel Quinteros es un actualmente realiza clases en el área de composición de la misma Facultad de Artes de la Universidad de Chile y es un compositor que tiene una actividad bastante amplia como compositor. Ha recibido encargos de numerosos ensambles, de músicos también de importante trayectoria. Ha escrito obras que van de instrumento solo, como también de cámara y también mucha producción de orquesta. De todo esto conversaremos con él y también tendremos la posibilidad de escuchar algunos de sus trabajos. Juan Manuel, bienvenidos al programa. Y bueno, la primera pregunta, cuéntanos cómo fueron tus primeros inicios en el mundo de la música, cómo llegaste a la música y después tomas la decisión de estudiar composición y tus estudios después en la Facultad de Artes.
Antes que todo, buenas tardes, Andrés, muchas gracias por la invitación. Mi formación fue bastante al inicio un poquito intensiva, sin saberlo muy bien, ya que tuve la oportunidad de estudiar en un colegio de música desde tercero básico, donde estudié percusión alrededor de 8 o 10 años, tocando en orquestas, en ensamble, en repertorio clásico, y a la vez en la misma institución tocaba música popular, jazz, músicas alternativas, donde me podía desarrollar de una manera un poco más intuitiva. Eso, de alguna manera, me afectó de una manera súper potente un poco en mi actividad muy temprana edad, porque como en mi casa mis padres también eran folcloristas y había mucho instrumento, hacían cuadros folclóricos y estaba siempre en medio, de alguna manera adquirí una actividad constante sin tener mucha conciencia de ello. Eso mismo hizo que estar polarizado con tantas músicas también que venían de tantos mundos diversos empezó como a desarrollar una especie de inquietud un poquito incipiente sobre músicas que no eran necesariamente de contextos populares, sino más bien de músicas de artes. Entonces, por suerte, gracias a algunos profesores también en el colegio, pude conocer músicas de docta del siglo XX en ese tiempo, lo cual para mí fue una especie como de despertar imaginativo, porque todo lo que yo asociaba como algo muy abstracto, que en el fondo para mí a lo mejor podía estar asociado a música de película, en realidad sí tenía un desarrollo mucho más profundo que al momento no lo conocía muy bien. Y eso terminó en el que el hecho, como mi padre era de Santiago, yo vivía en Copiapó en esa época, en el colegio de música, volvimos a Santiago y ingresé a estudiar composición a la Universidad de Chile, que era el lugar donde yo pensé que podría desarrollar esas inquietudes.
Y después de los estudios de licenciatura, entiendo que viajaste, tuviste la oportunidad de de sí, trabajar en Italia, en Bolonia, ¿no?
Claro, como muchos que hacemos estos percursos estudiantiles tan largos como el de la universidad, ¿cierto?, del conservatorio, que son en ese tiempo 9 años, 8 años, ya había viajado por distintas obras y concursos. Después fui un año, viví en Bolonia, me devolví y volví, estuve 2 años más, y ahí pude estar interactuando con diversos tipos de intérpretes y compositores allá donde, como tú contabas, conocí a Fedele, a Naon, a mucha gente que estaba dando vuelta en Europa, y también de desarrollar intereses también que tenía con músicas antiguas, que para mí eran un poquito eclécticas en esa época y me llamaba mucho la atención. Así que eso también me ayudó un montón, porque en ese tiempo estaba muy activo composicionalmente, me permitía estar en workshop, en concursos, estar haciendo cosas y aprendiendo de medios que eran muy distintos a los de nosotros acá.
Y a tu vuelta de Italia, entonces, entraste a estudiar el magíster en composición, claro, de Chile, volví. Y en paralelo entiendo que comenzaste a hacer clases también, sí, en la misma institución.
Llegué y sí, por suerte se me dio, dado que era muy joven, la oportunidad de hacer algunos cursos en el Departamento de Música de la Chile, y ahí, paralelamente, para ir un poco redondeando lo que tiene que ver con términos académicos, hice el magíster de composición simultáneamente, y desde esa época que soy profesor de las asignaturas para la carrera licenciatura en interpretación y composición en la facultad.
Antes de ir al detalle de las asignaturas que tú realizas en la Facultad de Artes, entiendo que tus inicios, por lo que nos contabas, no llegaste directamente a la música, por lo que así llamaba música contemporánea, de tradición escrita, ¿no? Más bien quizás fue por instancias populares, de la música popular, del folclore quizás, y también del rock. Creo que hasta el día de hoy tienes cierta, no sé si decir afinidad, probablemente, y trabajas, has hecho incluso producciones, has hecho producciones discográficas de música de rock. Entonces, ¿cómo haces convivir estos dos universos? ¿Son realmente opuestos? ¿Conviven? ¿Se fusionan? ¿Cómo es esa experiencia tuya?
Claro, el repertorio docto y el popular los conozco de muy niño, y bueno, para mí, a medida que fui creciendo, tanto para el aspecto de la música popular y docto, nunca hice mucha separación en la parte de la artesanía misma, pero por supuesto buscan distintos tipos de resultados e implementaciones. Hasta el día de hoy, con el tiempo que me queda, aparte de la composición, hago producción de música popular, de trabajo produciendo discos, mi música también. Y para ser sincero, en realidad, claro, el acto creativo en el arte, en el punto más esencial, es siempre igual. Por supuesto, las implicaciones, herramientas y funciones son las distintas. Pero en realidad uno pensaría que son cosas muy extremas y que uno las aborda de estadios así totalmente opuestos. Pero al menos para mí personalmente no es así. Y es algo que de alguna manera va complementando, porque todo el mundo cuando escucha mis obras doctas me dicen un poco, oye, esto tiene... O sea, no hay citas, no hay guiños de nada, pero hay algo que yo entiendo que naturalmente deben ser los rasgos de estas músicas o de convivir y polarizarse con eso en el entorno.
¿Y al revés pasa lo mismo?
Por supuesto, es lo que yo veo en la música popular, en realidad, que yo estoy hablando de popular porque no es docto, pero en realidad si lo escucharas no encontrarías que tiene nada de popular. Probablemente algunas cosas son más densas que las mismas obras.
¿Pero eso está escrito?
Algunas cosas sí, que tienen arreglos. Yeah. De hecho, hasta famosos intérpretes de música contemporánea, uh-huh, los he invitado a participar en grabaciones de música popular y todo eso. Un poco es popular, pero es experimental, ojo, porque también, yeah, hablamos del jazz, pero como algo popular, claro, pero en realidad son cosas que...
Pero obviamente hay mucho espacio para la improvisación dentro,
sí,
de los parámetros.
No, y es de vanguardia. No es que hago así canciones para buscar un single ahí en la radio, no. Uh-huh. Son músicas que igual de alguna manera están un poco con el espíritu de la música de arte, solo que no es otro género, por supuesto.
Y tu quehacer como docente en la Facultad de Artes, entiendo que tú estás dedicado esencialmente a hacer asignaturas grupales, como todo lo que tiene que ver justamente con la instrumentación, la orquestación, organología, y aparte también tienes el curso de composición, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas un poco de esa actividad como profesor de las asignaturas de instrumentación?
Sí, bueno, la instrumentación y la orquestación siempre fue una fijación y un interés muy potente. Bueno, todos los que estudiamos un instrumento durante mucho tiempo y hemos tocado música, tenemos un poco muy, muy internalizado lo de la organicidad, de la mecánica de los instrumentos y lo importante que es la sutileza de eso, ¿no? Entonces, siempre empecé a profundizar y algo, por supuesto, en mi formación en la universidad era algo que me fascinaba y si me pedían hacer algo, hacía el doble y estaba constantemente trabajando en eso, que uno termina siendo de alguna manera como expertise en ciertas disciplinas, ¿no? Y eso ha generado que constantemente esté este tipo de líneas disciplinares llevándolas un poquito más allá según los intereses y para algo que para mí es muy importante de contextualizar el tiempo que estamos. Y ahí hemos estado haciendo cosas re interesantes, incluso en la universidad, con nuevos cursos que pude implementar como orquestación mimética.
Cuéntanos un poco eso, orquestación mimética, ¿qué es exactamente?
Tiene que ver un poco con la realidad y el campo de la orquestación al día de hoy, con las últimas investigaciones que se han logrado en el sentido de cómo utilizamos la orquestación y los instrumentos como una herramienta con el máximo de potenciales para poder articular y organizar un objeto musical. En especial, ese curso, que resulta muy bien para los chicos porque los ponen en un punto donde... que nunca componen música o que nunca podrían pensar una música, que es tomar objetos que no son musicales y analizarlos tanto por software de manera oral o auditiva de una manera muy compleja y sistemática que abordamos en el curso para poder entender realmente de qué se trata el fenómeno sonoro audible, porque siempre que hablamos de la música es audible, no analizable por un computador necesariamente. Y ahí, tomando todas las técnicas de la orquestación de los formatos instrumentales con sus técnicas extendidas en lo posible según el formato, por supuesto, vamos con ese tipo de herramientas a reconstruir algo que no tiene una base musical, es decir, por ejemplo, el ruido de la micro por afuera. Tiene ciertas características, sonido, fuerza, energía, y todo eso lo decomponemos y utilizamos una orquestación muy sofisticada para poder reconstruir y en base a eso generar un material musical. Y eso se les hace a los alumnos muy curioso porque nunca parten componiendo desde ahí, siempre tienen connotaciones poéticas previas, ¿no?
O sea, pareciera ser que entonces se da mucho hincapié a lo que son las técnicas extendidas de un instrumento. ¿Nos puedes explicar qué significa eso para los auditores en dos palabritas, técnicas extendidas?
Sí, es algo que, como dicen los gringos, catchy, como que no tiene una claridad, porque en realidad lo que se le llama una técnica extendida, popularmente dentro de los músicos, ¿cierto? Es algo que escapa de la técnica usual. Pero yo siempre le digo a todos mis alumnos
hasta el día de hoy, re, mi fa, tocar un
o sea, a la mecánica usual o quizás sí. De formación al momento. Es decir, claro. El profesor de piano le dice que puede hacer esto, esto, esto. Entonces, cuando se sale o extiende de eso, podría ser una extensión. Pero todo lo que hoy día consideramos como una técnica tradicional alguna vez fue extendido. Y eso claro. Es lo que le trato de explicar a ellos, que si hablan de un pizzicato Bartok como una técnica extendida, el pizzicato Bartok, eso hace más de 100 años, por
quizás
lo tanto,
un bajo de Alberti, de extensión. Su momento también fue.
Por supuesto, yo creo que todo, porque en algún momento todo debe haber sido novedoso. En los cuartetos de Beethoven hay unos ataques y notas rarísimas, extremas, que en la época nadie quería tocar. O sea, pero, tú sabes, pensaban que se había vuelto loco porque la música era muy visceral, que era fea, bruta, y era porque ponía fortísimos.
En la gran fuga, claro, te acuerdas.
Claro, ¿no? Y ponía unos fortísimos en los agudos, atacando donde suena toda la crin y el ruido. Y claro, la gente dice, oye, qué de mal gusto. Bueno. Tú sabes que ahora hay un culto a esos cuartetos, pero en su momento eso probablemente fue una extensión. Así que en realidad tiene que ver con llevar el instrumento a una capacidad técnica segura, fuera de la norma.
Sí. A propósito entonces de técnicas extendidas o de orquestación mimética, hay una obra que tú me has comentado que tienes interés que la escuchemos hoy, que se llama Alto en el Desierto, una obra para orquesta. Y ahí usa esta relación mimética.
Sí.
Cuenta un poco de esta obra.
Sí, esta obra fue un encargo del Teatro Municipal, que algo fue muy curioso porque
no se había Santiago.
Sí, no se había encargado una obra de 50, 40 años. Alguien me comentó a un compositor chileno. Se habían tocado obras, pero no se había encargado porque tú sabes que el teatro sí. no es necesariamente muy abierto a eso. Entonces, por supuesto, hay un peso muy grande de... Uy, bajo la vista que se tenía eso. Bueno, y esa obra fue la primera que intenté trabajar con estas cosas de análisis aurales, sobre todo el sonido del desierto en las alturas, lo cual está implementado justamente en esta obra orquestal.
Bien, entonces escuchemos la obra de Juan Manuel Quinteros, Alto en el Desierto, una obra para orquesta que fuera interpretada por la Orquesta Filarmónica de Santiago bajo la dirección de José Luis Domínguez. Escuchábamos la obra de Juan Manuel Quinteros, Alto en el Desierto, una obra escrita para orquesta y que fuera interpretada por la Orquesta Filarmónica de Santiago bajo la dirección de José Luis Domínguez. Y ya que estamos audicionando obras de tu autoría, Juan Manuel, invito a los auditores a que escuchemos inmediatamente una obra de otro formato, ya que tú eres un compositor bastante versátil, obras de cámara para instrumento solo, orquesta. Acá podríamos escuchar un dúo que es canto y piano. No sé si nos puedes contar un poquito de esta obra.
Sí, sí, esta es una canción, parte de un ciclo que se llama Cuatro canciones con Pizarnik, en el contexto de la poetisa argentina. Que es algo muy interesante para mí, porque los formatos, tú sabes que también como compositor, que los formatos cálidos con poco instrumento son muy, nos dejan muy expuestos, ¿no? Entonces hay que tomarlos con mucha premura. Entonces fue algo siempre que yo encontré muy difícil también, esta especie de instrumento canto-piano, que en realidad está basado en un repertorio normalmente tradicional y hay muy poco repertorio actual, así que para mí fue un verdadero desafío trabajar algo así, y es algo que tenía en mente hace mucho tiempo que pudimos concretar este año y que quedó grabado en el disco que se llama Música Chilena para Voz y Piano.
Bueno, escuchemos entonces de esta obra una canción que se llama De los Cuerpos, interpretado por Claudia Godoy como mezzo y al piano acompañada por Eun Song Hong. Escuchábamos la obra para canto y piano de Juan Manuel Quinteros, De los Cuerpos, interpretada por Claudia Godoy como mezzo y Eun Seong Hong en piano. Los invito ahora a una breve pausa comercial. Bien, continuando con nuestro programa Contrastes, un programa dedicado a la música de arte chilena. Continuamos conversando entonces con mi invitado de esta tarde, Juan Manuel Quinteros. Hay un ciclo bastante contundente, podríamos decir, bajo, que tú lo llamas ciclo de manifiesto. ¿Por qué no nos cuentas un poco de este ciclo? ¿Cuál es, cómo se gesta, de qué consiste y de qué es el ciclo en realidad?
Bueno, esto se relaciona directamente con lo que comentaba anteriormente sobre los intereses sobre la instrumentación, ¿cierto? La inflexión de los instrumentos, la personalidad de los instrumentos. Dentro de hace alrededor de 10 años atrás empecé como a tener la idea de viendo un poquito esto de que cada vez las músicas solísticas y las músicas sobre todo abstractas, ¿cierto? Puras, como una sonata de piano, perdían un poco sentido para la sala de concierto por los aspectos programáticos, por supuesto. Entonces me vino un poco un aire como de rebeldía, de reivindicar un poco el espíritu instrumental sin necesariamente contextos, ¿no? De ¿qué es lo que es un piano? O sea, el piano es un piano y proyecta eso y no necesita nada más para defenderse para que alguien pueda comunicar. Entonces me vino la idea de hacer un ciclo que se llama Manifesto, un poco en esta línea de la personalidad del instrumento, ¿cierto? La fuerza o la voz de un instrumento, donde he estado trabajando obras para instrumentos solo, como en el caso de la viola manifesto, cello manifesto, que tengo escrito hasta ahora, y otros instrumentos para solistas con acompañamientos, con ensambles, con orquesta de cuerdas, con orquesta sinfónica. Todos bajo la misma óptica de sacar la personalidad de alguna manera más visceral que tiene cada instrumento, con todas sus posibilidades, por supuesto actuales, y dentro del cual los grupos instrumentales que acompañan, de manera tradicional siempre venían siendo el sustento de algo, ¿no? La base o los bloques. En este caso están totalmente integrados con la fuerza y el material del solista. Es decir, el solista proyecta una idea, una línea, y tiene distintas características, y lo que pasa con el grupo instrumental es que toma esas características y las empieza a ramificar y a proyectar, como una idea de que en realidad la personalidad del instrumento mismo es la que genera todo lo que se va a proyectar y que se va a escuchar, y es todo alguna especie como de integración de elementos.
Los instrumentos que acompañan, entre comillas, ¿no? Van a absorber el contenido, el material que propone el instrumento solista, a pesar que sean instrumentos quizás de distinta naturaleza.
Exactamente. Y mira, qué bueno que me acabas de comentar eso, porque como uno de los ejercicios más extremos en ese sentido de la idea fue cuando escribí Percusión Manifesto, que era percusión y orquesta, donde, por supuesto, los instrumentos de la orquesta, la mayoría tiene características dispares a la percusión. Pero yo no quería que hubiera nada en la orquesta acompañando que no saliera de la percusión. Por lo tanto, te podrás imaginar que el material que sale para la orquesta es todo muy pulsativo, muy duro, muy verticalizado. Entonces, de alguna manera es una especie, como te repetí anteriormente, como una especie de generar un fuego de reivindicación de la personalidad de los instrumentos mismos, sin necesidad de algo extra para poder entender la música. Por supuesto, te lo digo de una manera muy fogosa, pero también es personal, ¿no? Porque probablemente eso me importa solo a mí, en este caso. Pero es mi idea inicial para este tipo de piezas.
¿Y cuántos manifiestos estamos hablando?
Al momento no recuerdo. Creo que tengo alrededor de 10. Me gustaría hacer todos los instrumentos. Tengo proyectado hacerlos todos. Todos tienen distintos formatos de acompañamiento.
Entiendo que Hindemith también tiene para instrumentos solos, sí. Sonatas para instrumentos solos.
Ah, para instrumentos solos.
Claro, sí, bueno, alcanza a hacer todo. Era como
claro, bueno, Berio también, por supuesto. Claro, pero como en este caso son instrumentos y mi idea es como que ningún formato de acompañamiento se repite. Hay con cuarteto, instrumento solista con orquesta, instrumento
cuarteto
solista
con
orquesta. Claro, con orquesta de cuerda, con ensamble. Entonces, mi idea
con
es
orquesta
que,
también.
Claro, con orquesta también.
Orquesta entonces, grande, maderas A3, etc.
Sí, entonces,
¿y se han tocado todos?
Sí, hasta el día. Sí, hasta el día de hoy se ha tocado todas. Hay una, la más antigua, la estoy ahora justamente, se va a grabar, que es la de cello, que la estoy como un poquito actualizando porque en ese tiempo fue un poquito extremo en la cosa pulsativa y como latinosa, y la tocaron un par de veces algunos intérpretes europeos y se les hizo realmente muy difícil esta cosa. Que ahora que me acuerdo también, tú sabes que a Berio le pasó con la sonata para cello también, que se la hizo a este chelista que tocaba instrumento hindú y está hecho todo digitando, y a nadie le suena esa sonata, le suena solo al que toca ese instrumento. Así que la voy a como de alguna manera hacer un poquito más genérica, sin que pierda, por supuesto, algo que yo quería que proyectara.
Bueno, entonces, ¿te parece si escuchamos unas de estas piezas de este ciclo manifesto? Oboe, manifesto 2, que es para, bueno, oboe y orquesta de cuerdas, ¿no? El solista es José Luis Urquieta, que ya podemos hablar de José Luis Urquieta, en oboe, y Luis José Recard en la dirección, con la orquesta Marga Marga. Escuchábamos la obra de Juan Manuel Quinteros, Oboe Manifesto 2, en la interpretación de José Luis Urquieta en oboe, Luis José Recar en la dirección junto a la orquesta Marga Marga. A propósito de José Luis Urquieta, entiendo que, bueno, es un gran oboísta y ha estado haciendo grandes labores como oboísta en el campo de la música contemporánea, ¿no? Estrenando, encargando muchas obras, creando espacios para los jóvenes compositores también, talleres, etcétera. Tú, esta obra, obviamente, tú la escribiste especialmente para él, y entiendo que otras obras también, ¿no?
Claro, bueno. Esta es la 2 de una proyección que se hizo de 3, todavía no existe la tercera. Ahí vamos a encontrar el momento de poder hacerla. Y la primera que escribí para él fue Oboe, Cuarteto de Cuerdas. Y claro, con José Luis es, como tú dices, alguien como un misionero de la música contemporánea, ¿cierto? Es muy expertise, conoce muy bien cómo trabajar con los compositores, así que fue un trabajo realmente muy cómodo y muy fluido, también desde la perspectiva creativa.
Bien, te quiero llevar a otro plano que pareciera ser que también es de tu interés. Pongo el titular y tú lo puedes desarrollar muy bien. El gesto sonoro. El gesto sonoro. ¿Qué nos puedes decir del gesto sonoro?
Sí, eso también fue un poco un encauce de muchas cosas que desde que estudiaba venía pensando que tiene que ver con esto del uso y organización instrumental. Era que de alguna manera yo quería organizar y formalizar este proceso de la abstracción desde el sonido pensado, ¿no? Cierto que viene un poco licuado en el cerebro y que se proyecta a través de los instrumentos. Por lo cual, de hecho, esos fueron temas de mi estudio de posgrado, donde de alguna manera pude articular lo que yo quería para mí, que fue más bien un ejercicio intelectual para mí, porque eran cosas con que yo ya trabajaba, que tenían aspectos psicoacústicos, es decir, relaciones perceptuales de cómo entendemos la música, de ciertos efectos instrumentales que se producen, que uno podría escribir y escuchar de distintas maneras según el espacio. Y lo que hice finalmente fue hacer una especie como de declaración de cómo yo pensaba esta especie de gesto que yo esclarecí muchas veces esto ya cuando hago charlas también, de que no tiene que ver con el gesto cinético, no es el gesto del instrumento de moverse, sino es más bien esta especie de idea que nos viene a todos cuando estamos componiendo, que pensamos que podría tener solo alturas o un par de características, pero en realidad ya viene implícito un montón de movimientos musicales, ¿cierto? Entre dirección, fuerza. Lo que pasa es que los compositores, a medida que se hacen mayores o más expertices, son mucho más perspicaces en poder capturar todo eso que está ahí, ¿no? El compositor joven lo escucha, pero pone tres cosas, un ritmo, una nota y dice, bueno, ahí está, pero no va a sonar lo que tiene en la cabeza.
Y en todas estas ideas, ¿qué rol crees tú que juega el auditor?
Bueno, eso por eso dije perceptual.
Debe ser un auditor activo, concentrado.
Totalmente activo. Bueno, creo que lo que hacemos nosotros está muy orientado a eso, ¿no? Y es algo que de alguna manera el mundo actual no es muy
dado.
Claro, no permite mucho eso, ¿no? Yo mismo me tengo a veces a hacer el espacio de sentarme a escuchar música en la casa porque es muy poco el espacio en nuestra rutina que tenemos para ese tipo de cosas. La música, el término de música concierto, yo creo que está muy bien adecuado, ¿no? Porque es el momento donde realmente podemos sentarnos, no tenemos escapatoria para apreciar lo que está pasando ahí, nos guste o no nos guste. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con el gesto sonoro y con mis implicaciones e intereses psicoacústicos están siempre orientados a eso, a lo que se va a percibir. Y tengo mucho cuidado también en que ocupar los aspectos conceptuales o técnicos siempre orientados a la implementación real de la música, o sea, que eso no afecte o que no me lleve por caminos donde podría tener que estar quizás explicando ciertas cosas. Pero de cierta forma eso ha hecho que vaya teniendo una relación cada vez más fluida también con lo que yo voy pensando, con mi proceso de composición, con la manera en cual organizo todos mis planes composicionales, los materiales y cómo los llevo a cabo después mediante los intérpretes hacia el auditor, como tú me comentabas.
Sí, la siguiente obra que escucharemos, La caja de tensión para seis instrumentos, no sé si nos puedes decir algo sobre esta pieza en relación a lo que estábamos hablando.
Claro, esta es una de las piezas que escribí con este trabajo y estos intereses del gesto sonoro. De hecho, es casi una obra ejemplar para mí, para los modelos que yo quería explicar y que quería implementar. Durante la obra se escuchan siempre cosas muy directas, como pequeños como ataques y grupos, pero en realidad si ponemos atención y empezamos un poco a percibir realmente todas las cosas que están pasando, hay una cantidad de detalles dentro de una arquitectura que lo que está puesto cada uno como una especie como de peldaño para que se sienta algo muy direccional. Entonces es una especie como de orquestación y instrumentación para algo que en realidad busca ser una dirección energética musical, orientada justamente hacia el oyente, que no devela inmediatamente todas las partículas o componentes que están pasando adentro. Pero está todo, es como una especie de complejidad que no busca sonar complejo. Porque es muy complejo, sutil y instrumentalmente, pero en realidad lo que termina sonando en realidad es muy directo, pareciera que fuera casi algo visceral.
¿Y los instrumentos que se utilizan en esta pieza?
En esta pieza, espero no fallar, porque a veces como las piezas que ya ha pasado mucho tiempo uno se empieza como a olvidar, es clarinete, trío de cuerdas, percusión, piano.
Ya. Y son para el auditor, o para un músico, digamos, ¿es fácil reconocer los instrumentos? ¿Están elaborados de tal forma que la naturaleza propiamente tal de los instrumentos, digamos, se desvirtúa, entre comillas, que es difícil reconocerlos?
Sí, muchas veces se pierde, pero es a mí siempre que me comentan, me encantan los comentarios de la gente que en realidad tiene poco conocimiento cuando te empiezan a hablar de tu música y te dicen, oye, me gusta tu música porque de repente no sé qué sonaba aquí, no sé qué sonaba allá, se difuminaba, pero esto parecía una música electrónica, pero esto no, y esto, claro, entonces como, bueno, sí, eso es un poco la proyección de lo que uno, de la experiencia que uno le gustaría provocar en eso, y de alguna manera hay cosas que aparecen hacia arriba. Es decir, como de manera muy claras y direccionales, y otras, como tú dices, están difuminadas o distorsionadas en el macro.
Bien, entonces escuchemos de Juan Manuel Quinteros esta obra para 6 instrumentos, La Caja de Tensión, interpretada por el ensamble Aleph, dirigida por Michel Postmanter. Escuchábamos La Caja de Tensión, una obra para seis instrumentos compuesta por mi invitado aquí, Juan Manuel Quinteros. En la interpretación estaba el ensamble Aleph, ensamble francés, dirigidos por Michel Postmanter. Juan Manuel, para ir cerrando ya el programa, la composición hoy, para ti, ¿cómo la ves? ¿Tus proyectos? ¿Qué se visualizan en el horizonte?
Sí, actualmente estoy terminando de trabajar en algunas producciones de música popular que tengo que cerrar, y estoy trabajando en algo que hace rato que quería hacer, que nos pasa mucho a los compositores después de un rato, ¿no? De eso de volver a escribir algo sin que alguien nos esté chicoteando ahí con un deadline, ¿no? Así como escribir por escribir,
de manera espontánea. Sin encargo de obras.
O sea, sí, es un disco y todo eso, pero no hay una presión de fecha ni nada. Entonces me estoy dando el tiempo para escribir, que es una obra para ensamble, para cantante ensamble, ensamble mixto, que de 12 personas, basado en textos de William Burroughs. Y es algo que venía pensando, organizando y articulando de mucho, mucho tiempo. Así que eso me tiene muy contento, un poco como conectado como con lo que uno hacía antes cuando era muy joven, ¿no? De estar ahí como dedicado 100% a eso sin ninguna pretensión. Así que eso seguramente se va a estrenar este año y espero. Y eso por lo pronto.
Y bueno, y en paralelo también con actividades docentes, ¿no?
Sí, mucha actividad docente, algunos workshops que van a pasar ahora en Serena en las vacaciones, también con el Conservatorio de Percusión donde enseño, y bueno, también con las cosas en la Universidad de Chile, así que sí, es un periodo, para nosotros los compositores, estos periodos de términos académicos, en realidad empezamos a trabajar más, porque empezamos a hacer todo lo que venía acumulado de sueño.
Así es. Muy bien, el tiempo ya nos está pisando los talones, así es que no me queda más que agradecerte tu presencia en nuestro programa Contrastes, Juan Manuel. Así que te deseo lo mejor para este 2024, muchos éxitos en lo composicional y en lo docente. Y, estimados amigos, nosotros por lo pronto nos despedimos entonces para el próximo sábado en un nuevo programa Contrastes, un programa dedicado a la música de arte chilena. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó Contrastes, un panorama de la música de arte chilena. Conducido por Luis Orlandini, Svetlana Kotova, Andrés Maupin y Mario Mora, académicos del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.